es, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más y una semana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, también como siempre, les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este lunes 30 de octubre, después de que el pasado viernes les dejásemos un poquito cojos en cuanto a información local se refiere. Estuvieron ustedes, ya lo saben, escuchando ese especial Más de Uno de la mano de Carlos Alsina y de todos nuestros compañeros de Onda Cero desde Madrid. Así que bueno, hoy sí, ya volvemos a retomar un poquito la normalidad en cuanto a nivel regional y local, y vamos a estar con todos ustedes, como siempre, compartiendo esta mañana de información hasta las 2 de la tarde. Dejamos atrás un fin de semana repleto de actividad dentro de las localidades de nuestra zona media, dentro de actividad cultural, podríamos decir. Hemos tenido una cita importantísima en Funes con esa fiesta en el garaje de César, una fiesta de la cual ya les hablábamos la pasada semana, una fiesta que cada vez trae a más gente, a más asiduos, a las motos, al rock, a esta localidad funesina. Así que bueno, hablaremos después un poquito también de todo ello. En Peralta, por supuesto, no me quiero olvidar de ese espectáculo de monólogos que tuvo lugar el pasado viernes, donde recibimos la visita de uno de los grandes entre los grandes, y bueno, pues ha sido todo un éxito. Así que bueno, hablaremos después también, si tenemos un ratito, de todo ello. En Falces teníamos a la compañía Borovil Teatro con esa obra Fuera de Juego, y también, bueno, pues espectacular afluencia de público a ese centro cívico Pedro Iturralde. Y bueno, pues por nombrarles un poquito la actividad, de las actividades que se han desarrollado en algunas de nuestras localidades a lo largo de estos días. Ha habido mucho más, mucho más que les fuimos contando a lo largo de estos días, y algunas cositas que repasaremos también, como siempre, en la segunda parte de nuestra programación local. También, ya lo saben, estamos a lunes, dentro de esta semana, que va a ser un poquito también así rara, fuera de lo habitual, porque el miércoles es día festivo, es día 1 de noviembre, día de Todos los Santos, no vamos a tener tampoco programación local, pero, como les decía, estamos a lunes, y hoy sí vamos a dar la bienvenida a la 1:30, quizá un poquito más tarde, un poquito más, en torno a las 2:25, una cosita así, a nuestro colaborador habitual de los lunes. Vamos a irnos hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva para dar la bienvenida a estos micrófonos a nuestro Mikel Arilla. Hemos tenido jornada de fútbol también este fin de semana, una vez más, y vamos a repasar lo que ha dado de sí, o lo que han dado de sí los partidos de los equipos de nuestra zona media, de la mano de nuestro Mikel Arilla. Será, como les decía, en torno a la 1:25, a las 2, perdón, menos 25, no a la 1, que entonces sería ya, dentro de una horita o así aproximadamente. Le esperamos a nuestro Mikel Arilla en estos micrófonos para repasar todos los partidos de este fin de semana. De momento, así como ya lo saben, me gusta a mí siempre dar un par de titulares en cuanto a la Azcoyen y a la Peñasport, nuestros dos equipos fetiches. Bueno, pues vamos a hacerlo ahora. Malas noticias para ambos en este fin de semana, quizá más esperadas para la Peñasport que para la Azcoyen, que llevaba una trayectoria bastante, bastante buena en estas primeras jornadas de Liga. Bueno, pues este fin de semana, fuera de casa, Zarramonza 2, Azcoyen 0. Yo creo que una derrota poco esperada para los de Peralta, que se mantienen en el sexto puesto con 13 puntos, que no está nada mal. Sí está mal si pensamos que el Azcoyen es uno de los equipos que más fácil va a tener esa lucha por el ascenso autonómica de nuevo este año, pero bueno, queda mucho por decir. De momento, este fin de semana tenemos que conformarnos con esa derrota por 2-0 con el Zarramonza. Y la Peñasport, ¿qué decir después de la destitución de David Ruiz, de su, bueno, pues de su entrenador durante tanto tiempo. Las tornas no han cambiado, la Peña ha vuelto a perder, lo hacía en Bilbao, en concreto en Baracaldo, Baracaldo 2, Peñasport 0, ya lo saben, está jugando en Segunda B, una categoría que nunca se le ha dado demasiado bien a la Peña. Yo siempre tengo la teoría de que, bueno, pues que Tercera es una categoría para los de Tafalla muy holgada, en la que juegan muy bien, una categoría que se les da demasiado bien, a la vista está, siempre que han jugado estos últimos años han quedado en lo más alto de la tabla con unas derrotas mínimas, y bueno, pues ese salto a Segunda B es lo que a la Peña le hace siempre estar quizá en lo más bajo de la tabla, ¿no? Una categoría que bueno, en la que no termina de arrancar, que no termina, ¿no? De salir de ese hoyo del último puesto. Yo creo que Tercera es una categoría para la que la Peña va muy sobrada, sin embargo Segunda B es una categoría que lamentablemente, bueno, pues quizá podríamos decir que se le queda un poquito grande, ¿no? Por lo menos de estos últimos años a esta parte. Último puesto para la Peña, lo que llevamos contando ya muchísimas jornadas, están en lo más bajo, con 0 puntitos, es el único equipo de Segunda B que no ha logrado todavía ningún punto, ninguna victoria. Me da mucha pena cuando hablamos de la Peña de esta manera. Bueno, repasaremos ambos partidos, el de la Azcoña y el de la Peña Sport, y el resto de los partidos de los equipos de nuestra zona a la 1:30, un poquito más, 2:25, no voy a conseguir decir hoy bien la hora, ya lo asumo, 2:25, daremos la bienvenida a Mikel Arilla, nuestro experto en fútbol, redactor de la revista Plaza Nueva, para hablarles de todo ello. De momento, vamos a hacer una parada, vamos, como siempre, a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos ya preparada, ahora sí, la primera media hora de información local. Vamos a ofrecerles la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día. Hoy, importantísima, nos lleva hasta Tafalla. Vamos a hablar de ese borrador que ha presentado Bildu, el grupo H. Bildu, en el Ayuntamiento de Tafalla, bueno, un borrador sobre una ordenanza para euskaldunizar Tafalla, así que, bueno, vamos a hablar de ese borrador en concreto y también de las reacciones que ha provocado en los partidos políticos contrarios a Bildu, como por ejemplo UPN o el Partido Popular de Navarra. Noticia importante, hoy del día. Lo dicho, hacemos nuestro habitual alto en el camino y regresamos ya mismo aquí en esta mañana de lunes 30 de octubre, comienzo de semana. Vamos a estar, como siempre, en las ondas hasta las 2 de la tarde. No nos fallen. ¡Comenzamos!
Tú solo pídelo. Dilo con fuerza, que se entere todo el mundo. Grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Archueta nos preocupamos por ti. Y por eso te ofrecemos un BMW Serie 3 desde 26.600 euros, financiando con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Tú solo pídelo. Nosotros hacemos el resto.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
En Tafalla, Olaue. ¿Estás pensando en dar un nuevo aire a tu cocina? Confía en nosotros. Realizamos proyectos a medida, siempre al día con las últimas tendencias. Nuestro proveedor Dica pone a tu disposición muebles de cocina con la última tecnología y diseño contemporáneo. Trabajamos con encimeras de porcelánico, que no se rayen, y electrodomésticos Electrolux a precios muy muy buenos. Pídenos presupuesto sin compromiso. Olaue. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana, tras un fin de semana en el que las temperaturas ya han sido más propias de este mes de octubre, ya casi noviembre, unas temperaturas más propias de lo que es el otoño. Fin de semana también en el que hemos tenido que retrasar una hora nuestros relojes, por lo que desde ayer ya anochece una horita antes, muy a pesar de muchos. En cuanto a hoy, lunes 30 de octubre, el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Descenso generalizado de las temperaturas con mínimas de 8 y 6 grados en ambas localidades y máximas que no superarán los 18 grados en Peralta y los 16 en la ciudad del Cidacos. Y mañana martes, día 31, el cielo permanecerá de nuevo despejado durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Desciende la temperatura mínima hasta los 4 y 3 grados en ambas localidades y se mantiene la máxima en torno a los 18 grados en Peralta y los 16 en Tafalla.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas. Los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1. Y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Abrimos un nuevo capítulo de efemérides en este 30 de octubre y cuando pasan 44 minutos de las 12, unas efemérides que nos dejan ya así directamente en pleno siglo XX. Nos vamos en concreto hasta el año 1928 y nos vamos hasta Gran Bretaña. Y es que según consta en el cuaderno de laboratorio de Alexander Fleming, una placa de cultivo llamaba día como hoy su atención, hecho que supuso uno de los descubrimientos más importantes para el bienestar del ser humano. Hablamos del hallazgo de la penicilina, es decir, la revolución antibiótica. Alexander Fleming nació en Escocia, trabajó como médico microbiólogo en el Hospital St. Mary de Londres hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. En este hospital trabajó en el departamento de inoculaciones dedicado a la mejora y fabricación de vacunas o inyecciones y sueros. Durante la guerra fue médico militar en los frentes de Francia y quedó impresionado por la gran mortalidad causada por las heridas de metralla infectadas, es decir, por ejemplo, la gangrena en los hospitales de campaña. Finalizada la guerra, regresó al Hospital St. Mary, donde buscó intensamente un nuevo antiséptico que evitase la dura agonía provocada por esas heridas infectadas. Nos vamos ahora 10 años después, hasta 1938, cruzamos el charco hasta tierras americanas y es que en Estados Unidos en la emisora CBS retransmitía día como hoy, hace 79 años, la dramatización radiofónica del relato llamado La Guerra de los Mundos, adaptado y realizado por Orson Welles, que provocó una oleada de pánico nacional cuando miles de oyentes desvirtuaron lo que estaban escuchando y pensaron que realmente estaba ocurriendo una auténtica invasión alienígena que poseía rayos calcinadores y destruía ciudades venida desde el planeta Marte con objetivo en Nueva York. Casi nada. Un ejemplo de cómo los medios, ¿no?, de comunicación pueden desvirtuar la realidad, ¿no?, cara a los oyentes. En este caso se trataba simplemente de una dramatización radiofónica de esa Guerra de los Mundos adaptada por Orson Welles. Oh. Continuamos ahora en el siglo XX, en concreto en el año 1975. Nos venimos hasta España para hablar de una efeméride que seguro muchos de nuestros oyentes recuerdan, ¿no? Con exactitud. Y es que concluía, de hecho, día como hoy, hace 42 años, la dictadura de más de 36 años del general Franco, con el anuncio de que el príncipe Juan Carlos asumía, debido a la enfermedad del dictador, la jefatura del Estado de manera interina. En la madrugada del 20 de noviembre, Franco fallecía. El mecanismo sucesorio funcionó con rapidez y dos días después, el príncipe ya era proclamado rey de España. Vamos terminando, recogiendo ya estas efemérides de hoy, en este 30 de octubre, y lo hacemos, como siempre, hablando de fallecimientos y nacimientos. Hoy solo tenemos uno de los primeros, un fallecimiento que nos lleva hasta el año 1956. Vamos a hablar de literatura, en estas últimas efemérides que nos quedan. Y es que en 1956, en Madrid, acababa sus días, hace 61 años, el escritor español de la llamada generación del 98. Hablamos de Pío Baroja. Entre sus obras más conocidas, tal vez se encuentren Zalacaín, el aventurero, y también Mala hierba. Y ahora sí, terminamos nuestras efemérides de hoy reconociendo dos nacimientos. El primero de ellos nos lleva bastante atrás en el tiempo, nos vamos hasta el año 1735 para contarles que nacía día como hoy en la localidad de Braintree, en Estados Unidos, John Adams, quien fuera el segundo presidente de su país por el Partido Federalista, vigente a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Más adelante fue también considerado como uno de los padres fundadores de la nación. Nuestra última efeméride de hoy nos lleva de nuevo al siglo XX y de nuevo a hablar de literatura. Y es que en Orihuela, provincia de Alicante, nacía día como hoy el gran poeta y dramaturgo Miguel Hernández, que logró tener especial relevancia en la literatura española del siglo XX. Hernández ingresó en prisión por haber sido parte del ejército republicano durante la Guerra Civil Española, donde falleció de tuberculosis el 28 de marzo de 1942, contando solo 31 años de edad. Una pena, una lástima haber perdido a este gran poeta y dramaturgo Miguel Hernández a una edad tan temprana. Fallecía día como hoy en el año 1910. Un 30 de octubre. Fallecía el 28 de marzo del 42 con tan solo 31 añitos.
Dicen que cuando formas una familia es hora de sentar la cabeza. Tener hijos, mudarte a las afueras, escaparte algún fin de semana. Pero hay otra forma de sentar la cabeza. Hacerlo en el nuevo todoterreno compacto de Mercedes-Benz, el GLA. Llévatelo equipado con asientos deportivos, volante multifunción, faros LED High Performance y llantas de aleación de 18 pulgadas.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Este dedito se puso malo. Este en la industria investigó la cura y un envase ecológico. Este, el médico, le recetó el medicamento. Este se lo dispensó en la farmacia y le indicó cómo reciclarlo. Y este, como tú, llevó los envases vacíos o con restos de medicamentos al punto Sigre de su farmacia. Sigre, mano a mano, por un mundo mejor.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Navarra funciona.
52 minutos pasan de las 12, es momento ahora de ofrecerles nuestra noticia del día, noticia importante que nos deja en Tafalla. Como ya avanzamos la pasada semana, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tafalla, liderado por Bildu, presentó en la última comisión de euskera un borrador de la ordenanza reguladora del uso y el fomento del euskera en el ámbito municipal, con el objetivo de poder aprobarla el próximo año 2018. Son en total 24 páginas de un documento de trabajo que refleja la euskaldunización que pretende llevar a cabo el equipo de gobierno. Si bien es cierto que de momento se trata de un borrador que previamente deberá pasar por más comisiones de euskera, donde deberá ser trabajado antes de llevarlo a pleno para su aprobación definitiva. Hablamos en todo momento de un borrador. Dicho borrador comienza la exposición de motivos alegando que el euskera es una de las dos lenguas propias de Tafalla. Cabe recordar que el pasado mes de junio la ciudad del Cidacos pasó a enmarcarse dentro de la denominada zona mixta y hace referencia también al decálogo sobre el euskera aprobado en su día por todos los grupos municipales. Sin embargo, el documento de trabajo propone una serie de cuestiones que podrían llegar a contravenir, según algunos asesores jurídicos, la normativa actual del uso del euskera en la propia administración. Especial importancia se le quiere otorgar al euskera dentro de la plantilla municipal. Por ejemplo, el borrador apunta a que el conocimiento de este idioma se incluya como mérito en aquellos puestos de trabajo en los que el conocimiento del euskera no sea preceptivo. Además, se añade que en todas las convocatorias y sustituciones de puestos de trabajo que el consistorio realice y en las que tampoco sea preceptivo, se incluirá como mérito. Dentro del capítulo de las relaciones administrativas, el texto aboga también porque el Ayuntamiento inste a las administraciones públicas, entidades y organismos de las que reciba cualquier tipo de documento, este sea redactado en bilingüe, igual que hará el consistorio tafallés en los documentos que dirija a otras administraciones públicas situadas en la comunidad foral o en comunidades donde el euskera sea también lengua propia u oficial. Asimismo, el documento de trabajo aboga por la organización por parte del Servicio de Euskera Municipal de planes de formación lingüística dirigidos al personal municipal. Dentro del capítulo del fomento del euskera, el borrador se refiere también a la participación del consistorio en la campaña de escolarización del modelo D, la potenciación de espacios sociales donde el uso del euskera prevalezca o campañas dirigidas a la población inmigrante. Finalmente, y entre otras cosas, el documento de trabajo se refiere a la creación de un fichero de censo de personas euskaldunes en el consistorio tafallés. Todo ello, como era de esperar, ha provocado la reacción y denuncia de partidos políticos como UPN o el Partido Popular de Navarra. Por su parte, el grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Tafalla ha tildado el borrador de ordenanza presentado por Bildu para euskaldunizar la localidad de aberración jurídica y social. Los regionalistas critican que la propuesta de ordenanza del euskera propone de manifiesto la voluntad del grupo de Bildu por discriminar a la inmensa mayoría de ciudadanos de Tafalla, que no saben ni utilizan el vascuence y consideran que va a ser prácticamente imposible que quien no sepa euskera pueda acceder a un puesto en la administración. Además, para UPN, la propuesta presentada contiene varios artículos de dudosa legalidad y aseguran van a trabajar con el objetivo de que se rectifique el texto y que lo que se apruebe haga justicia y sea fiel a la realidad sociolingüística de la ciudad de Tafalla. Las reacciones del Partido Popular de Navarra tampoco se han hecho esperar y han denunciado la euskaldunización sin límites que está llevando a cabo Bildu en el Ayuntamiento tafallés. Consideran que el Gobierno de Navarra fue quien encendió la mecha de este proceso, permitiendo que la ciudad pasara a integrar la zona mixta a cuenta de la modificación de la ley del vascuence, que establecía una nueva zonificación muy lejos, dicen, de la realidad sociolingüística de la ciudad del Cidacos. Asimismo, han criticado la intención del consistorio de participar en la campaña de promoción del modelo D y terminan apuntando que con dicho borrador Bildu margina a una mayoría de castellanohablantes en Tafalla, limitando sus derechos y jugando con sus oportunidades a la hora de acceder a un trabajo público. Estará esta semana con nosotros en Onda Cero Zona Media el alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena, al que preguntaremos por este y otros asuntos tras la intervención, además, de la regionalista Loren Albéniz, hace unos días. días, el pasado martes, en concreto en estos micrófonos.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Elegancia, gusto, personalidad. Nuevos espacios para la decoración y el equipamiento completo de tu hogar. Rosa García, un lenguaje único, exquisito, donde el detalle rebosa sentimiento.
Rosa García, la decoración con nombre propio, en Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Si alcanzamos la una, les dejamos con el boletín informativo que nos traen nuestros compañeros desde Onda Cero Madrid y nosotros regresamos inmediatamente después. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Fiscalía le pide a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo que citen a declarar por rebelión, sedición y malversación a Puigdemont, Junqueras y los otros 12 exmiembros del gobierno catalán y a Carme Forcadell y 5 parlamentarios, y que si no se presentan a declarar, ordene su detención. También pide que se les fije una fianza de 6.200 euros a cada grupo de querellados para garantizar su responsabilidad civil y en caso de no depositarla se les embargue por esa cantidad. La Fiscalía solicitará medidas cautelares, según el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, proporcionales a la gravedad de los delitos.
En ambas querellas se solicita, como es lógico, que sean citados los querellados para prestar declaración y posterior comparecencia en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados.
La querella incluye a todos los exconsellers, también a Santi Vila, porque se fundamenta no solo en la DUI, sino en todos los preparativos del referéndum y en el propio 1 de octubre. Los querellados, dice la querella, sabían cómo lograr el propósito independentista, ocupar las calles y los colegios por la sociedad movilizada a través de Omnium y ANC, que actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del gobierno y de los diputados independentistas.
Más cosas. El ministro de Economía ha valorado los datos de crecimiento del PIB conocidos hoy, que señalan que la economía creció un 0,8% en el tercer trimestre del año. Luis de Guindos ha afirmado que no se aprecia un impacto de la crisis en Cataluña sobre el conjunto de la economía del país. Ignacio Rodríguez Burgos.
datos.
Los datos conocidos hoy de la economía española, con un crecimiento del PIB del 0,8% en el tercer trimestre y del 3,1% interanual, demuestran, según el ministro de Economía, Luis de Guindos, que no hay efectos negativos de la crisis catalana, al menos en lo que es la economía general del país. En todo caso, quedarían limitados a Cataluña.
Esperamos que en los próximos meses continúe esa fortaleza. Tenemos, lógicamente, la incertidumbre de Cataluña, que en el cuarto trimestre creemos que únicamente va a afectar estrictamente a la economía catalana, pero la del resto de España no se nota ningún efecto importante desde el punto de vista de evolución económica, y esperamos que continúe con un ritmo muy parecido al de los últimos trimestres.
De Guindos afirma también que no está habiendo problemas en la aplicación del artículo 155, que todo transcurre con normalidad en la administración catalana, todo enfocado, afirma, a las elecciones del 21 de diciembre.
En cuanto a la actuación de los funcionarios en Cataluña, los sindicatos hablan también de normalidad. Los trabajadores públicos están cumpliendo con sus obligaciones legales y solo se ha registrado alguna incidencia poco relevante. David Robles.
Sí, quitando incidentes aislados como la cadena humana que ha rodeado esta mañana la delegación del gobierno catalán en Girona, la normalidad se ha impuesto en la administración de la Generalitat. Los funcionarios están trabajando, nos cuenta desde la UGT Carles Vilarante, como cualquier otro día.
Normalidad, como siempre, lo que han transmitido nuestros delegados. Hemos entrado incluso en entidades públicas, como puedan ser el SOC, la Dirección General de Tráfico, o colectivos especialmente sensibles, como es la sanidad o es la enseñanza, y en todos nos están dando este input.
Los sindicatos de la función pública piden que se respete la profesionalidad de los funcionarios y su vocación de atención a los ciudadanos. En estos momentos, la Generalitat cuenta con algo más de 200.000 trabajadores públicos.
Se respira ya ambiente preelectoral. Esquerra Republicana acaba de confirmar su intención de concurrir finalmente a las elecciones del 21 de diciembre. El PSOE ha reunido a su ejecutiva y se ha felicitado por la convocatoria de los comicios. Los socialistas ya hablan de Miquel Iceta como el mejor candidato. Sede de Ferraz, Bárbara Ruiz.
Optimismo, sí, en el PSOE creen los socialistas que el PSC tiene el mejor candidato, Miquel Iceta, y que la fórmula de las elecciones autonómicas tan tempranas es la mejor salida para la crisis. Portavoz, Óscar Puente.
Decirles que el Partido Socialista afronta la decisión de que se celebren elecciones el día 21 de diciembre con optimismo y, desde luego, de una manera muy positiva. Responde plenamente al planteamiento que el Partido Socialista ha tenido siempre, que es que el artículo 155 debía servir para devolver el autogobierno a Cataluña.
Puente se ha dirigido directamente a los diputados de Esquerra Republicana, Tardà i Rufián, y les ha pedido que expliquen por qué no abandonan su escaño.
Del exterior, Amnistía Internacional ha publicado un informe sobre la situación en Venezuela en el que denuncia una campaña del gobierno de Nicolás Maduro contra los disidentes. La ONG habla de allanamientos ilegales de viviendas como una nueva técnica para reprimir y amedrentar a los opositores. Diana Rodríguez.
Amnistía Internacional asegura tener pruebas de que las fuerzas de seguridad del régimen chavista irrumpen cada noche en muchos hogares para intimidar a los disidentes y disuadirles de acudir a manifestaciones. La organización ha recopilado testimonios que constatarían al menos medio centenar de allanamientos ilegales que pueden durar horas, según los afectados, e incluso toda la noche.
Reventaron las puertas de cada edificio con mazos, entraron gritando por las escaleras. Estábamos rodeados, sin explicación, sin orden, sin nada. Yo estaba temblando de miedo.
Durante los últimos meses en Venezuela, según Amnistía Internacional, 120 personas han perdido la vida en las manifestaciones, casi 2.000 han resultado heridas y otras 5.000 han sido detenidas.
Deportes, Esther Rodríguez.
El Barcelona está a punto de llegar a Atenas, donde mañana se mide Olympiacos en el cuarto partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El conjunto azulgrana, prácticamente clasificado para octavos, no podrá contar con Piqué, sancionado, tampoco con los lesionados Iniesta, Arda Turán y Aleix. Mascherano ha viajado a la espera de recibir el alta médica, que ya tiene Vermaelen, que apunta a titular. El Atlético Madrid realiza también esta tarde el último entrenamiento antes de recibir al Carabaj en un partido trascendental para los intereses del conjunto rojiblanco. Coque es duda para el encuentro. Y ya tenemos árbitros para los partidos del miércoles. El portugués Artur Díaz dirigirá el trascendental Sevilla-Spartak de Moscú y el turco Sakir pitará el Tottenham-Real Madrid. Además, Español y Betis y Las Palmas Deportivo completan hoy la décima jornada de Liga. Y una cosa más, porque el Athletic de Bilbao ha anunciado el acuerdo de renovación con Unai Núñez hasta el 30 de junio de 2023. La cláusula de rescisión será ahora de 30 millones de euros.
A las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón y más información también en Onda Cero.
Este martes a las 8:30 de la tarde.
Bien hallados, bienvenidos a la Champions, a la Liga de Campeones.
Atlético de Madrid Carabag y Olympiacos Barcelona. Este martes la Champions se juega en Radio Estadio con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Si lo prefieres, puedes seguir la actualidad del día en La Brújula con David el Cura a través de OndaCero.es, de la aplicación móvil y en el 954 de la Onda Media.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Pasan de la una y estamos de vuelta con todos ustedes compartiendo esta mañana de lunes 30 de octubre este ratito de información local que ya lo saben nos va a llevar en las ondas como siempre hasta las 2 de la tarde de la mano de todos ustedes. Vamos a hacer una parada, a escuchar a nuestros anunciantes, nuestro habitual alto en el camino. No quiero entretenerme mucho más porque la entradilla de la primera parte del programa ya ha sido lo suficientemente extensa, ¿eh? Así que lo dicho, escuchamos a nuestros clientes habituales, ¿eh? Y también después les anuncio que a la una y media, bueno, vuelvo a decirlo mal, 2:25, ya lo he dicho mal desde el minuto uno de este programa y continúo haciéndolo, esto es algo que ya les he avisado, así que bueno, a las 2:25 aproximadamente, ahora sí, estará como cada lunes en estos micrófonos nuestro compañero de la revista Plaza Nueva, Mikel Arilla. Con él vamos a repasar los partidos que nos han dejado los equipos de nuestra zona media este fin de semana.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Cariño.
¿Qué pasa?
La niña.
Ay, ¿qué le pasa a la niña?
Que está a los pies de nuestra cama con una muñeca en brazos.
Ay, pues acuéstala.
Pero cariño, que nosotros no tenemos ninguna niña.
Vuelve Halloween a Senda Viva. Del 7 de octubre al 5 de noviembre. Lo vais a pasar de miedo.
El nuevo Hyundai Ioniq es mucho más que un coche. Es una forma de entender la vida, donde tecnología y sostenibilidad viajan juntas. Disfruta de una conducción híbrida o 100% eléctrica. Nuevo Hyundai Ioniq desde 19.800 euros. Bienvenido a la generación Ioniq.
Financiando con Santander Consumer FCSA hasta el 31 de diciembre. Más información en Hyundai.es. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Sabemos que quieres los más variados puntos de vista, que te gusta que se pueda decir la verdad con respeto. Sabemos cómo quieres más de uno. A las 6 de la mañana, Carlos Alsina. Los debates con más puntos de vista. La crítica desde el respeto. El equipo más objetivo para darte la información más completa. Y a las 10, Juan Ramón Lucas con más contenidos, más humor, más colaboradores y secciones, con la radio más cercana a ti. Más rigor, más participación. De lunes a viernes, más de uno. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos el capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 13 minutos de la una. Y lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. Este fin de semana, tres personas han resultado heridas leves en Caparroso por el atropello de un jabalí. El accidente tuvo lugar en el kilómetro 51 de la Nacional 121, donde cuatro vehículos se vieron implicados en el suceso. Uno por el atropello, dos tras la colisión por alcance y uno, un último, que circulaba en sentido contrario, también sufrió daños por dicho atropello. También hemos tenido esta misma mañana un herido en Carcastillo en torno a las 8 y 10 de la mañana en el camino de Larrate. Se ha producido una salida de vía de tractor y vuelco en tonel. El conductor de 87 años de la localidad de Carcastillo ha sido trasladado al complejo hospitalario de Navarra por policontusiones. La patrulla de la Policía Foral de Tudela realiza las diligencias. Ya lo avanzábamos la pasada semana, la Casa de Cultura de Peralta, acogió a finales de la semana pasada la presentación del perfil profesional estratégico operario y operaria de productos electrónicos, un proyecto que se enmarca dentro del plan de empleo que impulsó hace meses el municipio Rivero con el objetivo de paliar el paro en la localidad. Y es que parte de esta iniciativa contempla la formación durante cerca de un mes de algunas personas en este perfil tan demandado en la zona. Un total de 35 vecinos desempleados acudieron a la sesión informativa que ofrecieron el alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, y María Iturria, gerente de la Asociación de Empresas de la Zona Media, AEDNA. El proyecto, explicaron, está financiado por el Servicio Navarro de Empleo, siendo ejecutado por la Confederación de Empresarios de Navarra, que gestiona 18 perfiles profesionales estratégicos en nuestra comunidad foral. De las 35 personas que acudieron a la charla, finalmente se interesaron por el curso 27. Sin embargo, el número de plazas es de 15 personas como mucho, por lo que en estos próximos días, concretamente mañana martes y el próximo jueves, se llevará a cabo el proceso de selección de aquellas personas que finalmente participarán en la formación, asesoramiento e intermediación del perfil profesional estratégico operario y operaria de productos electrónicos. La notificación de los seleccionados se hará el mismo jueves, ya que la formación se iniciará el 3 de noviembre a partir de las 9 de la mañana y se alargará hasta el 30 de este mismo mes, del 30 de noviembre. La contratación por parte de empresas, insistieron durante la presentación, estaría prevista a medio plazo y para ello desde AEDNA estarán en contacto y actuarán como intermediarios para lograr la inserción laboral. Nos vamos hasta Olite para contarles que el portal de Tafalla, por el que se accede desde el norte del casco antiguo de Olite, experimentará un lavado de cara durante estas próximas semanas. En concreto, de aquí a finales de año, la Dirección General de Cultura, institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, acometerá la limpieza general rehabilitando las partes que sean necesarias. La puesta a punto del monumento centrará sus esfuerzos en mejorar el estado tanto de los sillares como del escudo o de los remates de la parte superior. Durante todo el proceso, el portal estará cubierto por andamiaje para facilitar las labores de su restauración. Pese a no tratarse de una intervención de mucho calado, sí resulta necesaria para paliar el deterioro que presenta y para eliminar la suciedad acumulada con el paso del tiempo al tratarse el portal de Tafalla de la tarjeta de visita de Olite. Y es que se encuentra junto a la carretera de acceso a la localidad, siendo la puerta de entrada al casco histórico de uno de los municipios más visitados de Navarra. De ahí la apuesta del gobierno para que el monumento luzca como debe lucir. Nos vamos ahora a Andosilla para contarles que los trabajadores de la empresa Anaiak APSCA, firma de Goizueta, ya han empezado las obras de la segunda fase de mejora del viejo polígono industrial de Andosilla y permanecerán allí 6 semanas. Se trata de una actuación que afectará a una superficie de 6.000 metros cuadrados y que cuenta con un presupuesto de 147.621 euros, un 8,3% menos de lo previsto, ya que la obra salía concurso por algo más de 161.000 euros. A lo largo de estas semanas van a adecentar el tramo que va desde Gráfica Estrés hasta Útil Troc. Concretamente van a ampliar el vial para que los camiones puedan maniobrar con mayor facilidad y van a adecuar las zonas que se han comenzado a hundir debido al paso del tiempo. Además, esta intervención también contempla la mejora de las aceras y la modificación de toda la iluminación de la zona. La idea es instalar tecnología LED utilizando la misma cabeza que tienen ahora las farolas, algo que tienen que ver si es factible o no. Hay que recordar que la primera fase se llevó a cabo el pasado año, en 2016, por una cantidad de 105.353 euros. La siguiente fase, la tercera de las 6 previstas en este gran proyecto de mejora, se llevará a cabo el año que viene y la idea es que abarque desde Transformados Rubercal hasta Ferretería Azcona. Nos vamos hasta Barasoain porque este sábado a las 11 de la mañana se inauguró la nueva sala de la Residencia de Ancianos Hogar Santa Elena de la localidad. El fin último era ampliar la superficie de la estancia, pasando de tener 25 a 75 metros cuadrados. Esto se ha conseguido cubriendo el jardín lateral y creando un patio con 2 grandes ventanales y acceso a través de amplios pasillos al resto de dependencias. Asimismo, se ha construido un porche en la entrada de unos 30 metros cuadrados. La obra ha sido posible gracias a la implicación del Ayuntamiento de Barasoain, que ha concedido a la residencia un préstamo de 180.000 euros que será devuelto durante 15 años mediante un pago mensual de 1.000 euros. Con el préstamo, además de crear el nuevo espacio, se han reparado los suelos de los baños de la planta superior, una obra que ha costado 24.000 euros, 2.000 de los cuales los ha aportado la Caixa. Se ha equipado la nueva sala, se ha remodelado la dirección que pasará a lo que hoy es la capilla, ya se han mejorado los vestuarios de las trabajadoras y se ha creado una sala más pequeña para las visitas. La empresa encargada de ejecutar el proyecto constructivo ha sido la tafallesa Serafín Jurío. Les contamos ahora también una noticia que nos lleva desde Barasoain hasta las localidades de Tafalla y Olite. Y es que responsables de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Navarra, UPTA Navarra, están visitando hoy lunes día 30 y mañana martes 31 de octubre ambas localidades, Tafalla y Olite, con el objetivo de dirigirse al colectivo autónomo e informarle y asesorarle en materia de prevención de riesgos laborales. Todo ello dentro de la campaña Autónomos sin Riesgo, nuestra prioridad, la prevención, que bajo el eslogan No cruces la línea, cuenta con el apoyo y dirección del Gobierno de Navarra. Se trata de una buena ocasión para que el colectivo autónomo tome conciencia sobre la importancia de preservar por encima de todo la salud. Entre los objetivos a trabajar desde UPTA Navarra destacan reducir el número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, mejorar la coordinación preventiva con las empresas clientes, promover la prevención y protección de los trabajadores autónomos frente a las lesiones y trastornos musculoesqueléticos, profundizar en el apoyo a los colectivos más desprotegidos, incluyendo la perspectiva de género, integrar la prevención en las empresas, facilitando al autónomo el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos y ampliar y fomentar la cultura preventiva entre dichos profesionales por cuenta propia. Y cerramos nuestro informativo local de hoy en Carcastillo, y es que David Mugueta ha vencido con una fotografía tomada en el puente colgante Golden Gate en California, Estados Unidos, que une la península de San Francisco con el condado de Marin. La iniciativa Carcastillo por el Mundo, de la cual ya hablamos este verano aquí en estos micrófonos de la mano de su alcalde, consistía en promocionar la localidad con unas camisetas diseñadas para tal efecto. En concreto, el premio concedido por el consistorio ha consistido en un vale de 100 euros canjeable en cualquier restaurante local. Enhorabuena desde aquí a David Mugueta.
Siempre se ha dicho que lo importante en la vida es tener buen fondo.
Por eso en Caja Rural de Navarra tenemos una amplia gama de fondos de inversión para mejorar la rentabilidad de tus ahorros.
Nosotros nos encargamos de todo si quieres. Desde gestionar tus inversiones hasta asesorarte sobre el fondo que mejor se adapte a tus necesidades.
Ven a Caja Rural de Navarra. Funciona.
En Tafalla, Olagüe.
Confía en nosotros a la hora de cambiar o instalar un nuevo suelo en tu hogar. Trabajamos con madera natural y suelos laminados de la marca Pergo, la mejor del mercado. Con una sencilla obra cambias totalmente el aspecto de la casa. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y colocamos. Acércate a ver la exposición de nuestra tienda y pide presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey, junto al Mercadona.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas. Los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
Tras cada jornada quedan muchas emociones, jugadas polémicas, declaraciones, victorias y fracasos. Y en ese momento, cuando todo acaba, empieza lo mejor. El análisis, los pormenores, el debate, con expertos, profesionales e implicados. Todos juntos en el transistor para examinar al detalle todo lo que ocurre en el mundo del deporte.
Por eso cada día nos dejamos la piel para ofrecerte cada noche un programa único.
José Ramón de la Morena, el transistor, referente deportivo. Todos los días a las 11:30 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
the tune for those who wish to overlook the fact that they've been blindly deceived by those who preach and pray and teach. But she falls short and the night explodes in laughter.
27 minutos pasan de la una. Después de ofrecerles nuestro informativo local de hoy, también vamos a abrir capítulo de avisos y cultura. Antes, cómo no, de trasladarnos hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva en Tudela para darle la bienvenida a Mikel Arilla a estos micrófonos y hablar con él de fútbol. Comenzamos con dos avisos, uno que nos llega desde Peralta y otro que nos llega desde Tafalla. En Peralta les contamos que el cambio de quincena en las zonas de aparcamiento el próximo día 1 de noviembre, es decir, el próximo miércoles, Día de Todos los Santos, se realizará a partir de las 3 de la tarde. Y en Tafalla también les contamos que va a haber una nueva sesión plenaria ordinaria que se va a llevar a cabo mañana martes 31 de octubre a partir de las 8 de la tarde. Mañana nueva sesión de pleno en el Ayuntamiento Tafallés. Hasta allí nos trasladaremos para el jueves, no el miércoles porque es festivo, pero sí el jueves trasladarles a todos ustedes lo que allí acontezca. Y una vez ofrecidos estos dos anuncios, nos toca ahora hablar de cultura. La Asociación de Mujeres Marecilla, nos vamos hasta Marcilla, continúa inmersa en la celebración de esas charlas que pueden interesar a todas las vecinas de la localidad y que tras la sesión del pasado viernes en la que Pilar Bobes abordó el tema Las mujeres y los hombres no somos iguales, porque la próxima cita tendrá lugar este viernes 10 de noviembre. El próximo viernes, el de la semana que viene, el 10 de noviembre. En este caso, informan desde la agrupación, la temática será totalmente diferente, ya que hablarán sobre las propiedades sanadoras de los productos naturales, bajo el título Aloe Vera, Bienestar y Salud. La charla será a las 6:30 en la Casa de Cultura, el próximo viernes 10 de noviembre, organizada una vez más por la fantástica Asociación de Mujeres Marecilla de la localidad. Sometimes I wish I could find my rosemary. Nos vamos ahora hasta Tafalla porque mañana martes 31 de octubre se llevará a cabo la charla llamada Manejo del estrés y la ansiedad en la edad adulta desde un punto de vista humanista. Será a las 6:30 de la tarde en la sala polivalente del Centro Cívico Tafallés. Esta actividad está enmarcada dentro del ciclo de charlas sobre el manejo del estrés y la ansiedad en las diferentes etapas de la vida que han organizado desde el Servicio Social de Base. Son sesiones gratuitas e independientes a las que no es necesario apuntarse. La primera, mañana martes 31 de octubre, titulada El manejo del estrés y la ansiedad en la edad adulta desde un punto de vista humanista. Repetimos, a las 6:30 en el Centro Cívico. Y también mañana martes en Tafalla se celebrará ese 23º ciclo coral internacional con la actuación de 4 agrupaciones corales. El día 31, es decir, mañana martes, se abrirá este ciclo el Colegiate Choral Wyoming University de Estados Unidos. Y en los días siguientes se podrán escuchar las voces de los grupos Mixed Chair Maska de Letonia, Ensemble Vocal Cámara 21 de Argentina y la Sofía Camber Choir de Ucrania. Todos actuarán en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea a las 8 de la tarde con entradas a 6 euros. Tafalla, damos un saltito hasta Olite para hablarles de una cita muy importante también. Mañana martes 31 de octubre, la Iglesia de las Clarisas acogerá a las 8 de la tarde la actuación de Batavia Madrigal Singers desde Indonesia. De Indonesia. Está enmarcada esta actividad dentro del 23º ciclo coral internacional de Navarra. Y además de esta cita tan importante con la música en Olite mañana, también tenemos la gran fiesta de Halloween. Será en la carpa del Polideportivo Nuevo de Olite entre las 5 y las 7 y media de la tarde. Una actividad para que disfruten los más pequeños y una actividad que ha sido organizada por la Asociación de las Fuenticas en colaboración con el Ayuntamiento. Nos dicen que el precio para los socios es gratuito y para los no socios de 7 euros. Hay que ir disfrazado, ¿eh? Habrá hinchables y circuito de karts, espectáculo infantil de cuentos de Halloween, gran disco móvil y karaoke, gincanas y pruebas y juegos, y además reparto de palomitas para todos. La cita de esta gran fiesta de Halloween en Olite, mañana martes 31, en la carpa del Polideportivo Nuevo, entre las 5 y las 7 y media de la tarde. Y cerramos el capítulo cultural contándoles, bueno, yéndonos hasta Artajona y contándoles que los viernes 10 y 17 de noviembre la escritora tafallesa Marina Aoiz impartirá un taller de análisis y reflexión de canciones que han conformado la educación sentimental de la sociedad, con sus letras típicas, tópicas, envolventes o terribles, en la Biblioteca Pública de Artajona, organizada la actividad por la Asociación de Mujeres La Muralla. Ambas sesiones, tanto la del viernes 10 como la del 17 de noviembre, serán a las 6 de la tarde. Marina Aoiz, en Artajona.
Tú solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Archueta nos preocupamos por ti y por eso te ofrecemos un BMW Serie 2 desde 24.900 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Elegancia, gusto, personalidad. Nuevos espacios para la decoración y el equipamiento completo de tu hogar. Rosa García. Un lenguaje único, exquisito, donde el detalle rebosa sentimiento.
Rosa García. La decoración con nombre propio. En Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
Actualidad, debates, opiniones. Ahora tienes más tiempo para compartir con Julia Otero. Desde las 3 de la tarde, en Julia en la Onda, tienes más información, más análisis, más debate. Una hora más para ofrecerte más entretenimiento, más participación y pluralidad. Julia en la Onda. De lunes a viernes, Julia Otero, a partir de las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana madrugamos para ir al campo, para hablar de producción agraria y alimentación, respirar aire puro y hacer turismo rural.
Onda Agraria es la voz del campo.
Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza.
Onda Agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo. Onda Cero.
37 minutos pasan de la una. Como cada lunes, como cada semana, es momento de trasladarnos hasta esa maravillosa redacción de la revista Plaza Nueva. Vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador y redactor de dicha revista, Miguel Arilla. Con él, una semana más, una jornada más, mejor dicho, repasamos lo que ha dado de sí el fin de semana en cuanto a fútbol. Muy buenos días, Miquel.
Buenos días, Paula, ¿cómo estás?
Pues aquí, de lunes, un poquito, bueno, pues más lentita de lo normal, pero salvando el programa como debe ser, ¿eh? A mí me encanta cuando hablo contigo porque me dices siempre, venga, a tope, ¿eh? Y yo digo, pues a tope. ¿Qué tal tu fin de semana, Miquel?
Pues a tope, la verdad, ya que dices a tope, sí, no, bueno, pues trabajando bastante, sí, son fines de semana bastante completitos por aquí, ¿no? Estamos, aparte de con el deporte, que siempre estamos volcados y seguimos preparando ese especial de fútbol que pronto estará en los kioscos, estamos ultimando las fotos, pues también con muchas cosas, tenemos estos días el Ópera Prima, el Festival de Cine, y bueno, pues uh-huh. La verdad que estamos disfrutando de buenas películas, estamos teniendo a los directores por aquí, y bueno, pues tenemos que informar también de ello, y ahí estamos con un montón de frentes abiertos, pero bien, la verdad que siempre es agradable tener cosas que hacer.
Desde luego, cultura, deporte, sociedad, bueno, todo, tiene cabida en esa revista Plaza Nueva, así que hay que estar y hay que estar a todo, Miquel. Yo decía lo de un poquito más lenta de lo normal porque he tenido hoy un informativo que si no me he trabado 80 veces, no me he trabado ninguna, y no me suele pasar, pero ya he tenido que pedir disculpas a los oyentes porque digo, no es porque sea lunes, que no es que haya hecho nada especial este fin de semana, en cuanto a estar un poquito más así, pero bueno, pues días en la radio que te toca y te toca, Así que a ver si esto del fútbol lo llevamos un poquito mejor, Miquel. Yo me imagino que además personalmente un poquito ya más tranquilo, ¿no? Después de toda esa vorágine del premio Teobaldo.
Sí, la verdad que sí, ya disfrutando, y además nos hemos echado una foto aquí todos, faltabas tú, pero claro, no puedes estar en tu edad, pero
me pones con Photoshop.
Me echaré una foto contigo, con el Teobaldo también, y bueno, pues sí, no, la verdad que ya más tranquilo, aunque precisamente después de estar contigo me van a llamar también de la casa, de Onda Cero Pamplona, en este caso, para una pequeña entrevista, así que más tranquilo, pero sigue goleando la cosa.
¿Sigue coleando? Tengo a mis compis ahí también persiguiéndote. Bueno, pues Miquel, si te parece, nos metemos ya en harina, dejamos un poquito a un lado todo lo que es nuestro trabajo fuera del fútbol, y hablamos de primera regional. Tenemos mucho que contar, de este fin de semana, ha habido sorpresas. ¿Por qué grupo de primera regional quieres empezar? Que te lo pregunto siempre, ¿grupo 3 o grupo 4? El que más rabia te dé.
Bueno, pues empezamos por el 4, uh-huh. Ya que hablas de sorpresas, aquí tenemos alguna que otra, ¿no? Entonces
sí.
vamos a empezar por el 4, si quieres, y empezamos con la sorpresa de la jornada, que fue la derrota del Azcarrena, el equipo de Caparroso, que hasta esta jornada era el líder destacado de este grupo 4 de primera regional, y que protagonizó la sorpresa de la jornada al perder contra el Calatrava, el equipo de Fitero, un partido, la verdad que intensísimo ahí en el campo de los fiteranos, que empezó ganando la Azcarrena por 0-1 con un penalti, la verdad que muy tempranero, que después empató tras verse superado en el marcador momentáneamente por el equipo de Fitero, pero que acabó perdiendo, así que bueno, pues ese 3-2, Calatrava 3, Azcarrena 2, es sin duda el resultado de la jornada por sorprendente en este grupo.
Bueno, pues batacazo de los de Caparroso, inesperado, como decías, se mantienen segundos, aún así con 15 puntos y empatados con el primero, que es el Santa Cara. Si te parece, hablamos ahora de este partido, porque también tiene lo suyo, Miquel. El Santa Cara está lo más alto de la tabla, con 15 puntos, igual que la Azcarrena, como decíamos, y este fin de semana, manita, 5-1 contra el Castejón, casi nada.
Sí, además contra Castejón, que es uno de los equipos que mejor rendimiento estaba teniendo, sobre todo en aspectos defensivos, ¿no? Y bueno, pues en este caso Santa Cara supo hacer un partido, la verdad, que muy muy correcto, con muchísima efectividad de cara a puerta, sobre todo, fue principalmente el factor decisivo para conseguir esa manita de goles ante el Castejón, y un Santa Cara que sin duda pues aprovechó la oportunidad que le brindó en bandeja el Azcarrena, ¿no? Con esa derrota para ahora colocarse primero. También recordamos, aprovecho para recordar que bueno, aquí acabar primero o segundo o tercero no tiene demasiada importancia si no fuera por los puntos, ¿no? Aquí lo importante es los puntos de cara a esa segunda fase en la que ya se decidirá el ascenso, pero bueno, siempre es bonito ver en cabeza.
Desde luego. Bueno, pues en lo más alto de la tabla de este grupo 4 de Primera Regional, Santa Cara y Azcarrena, ambos con 15 puntos. Tenemos otros dos equipos, Cadreita y Sporting Melides. El Cadreita está sexto con 8 puntitos y el Sporting Melides en noveno con 4, si no me equivoco. Nos queda solamente repasar al Cadreita. Cuéntanos, Miquel. Ah, no, ya lo hemos repasado. Ah, no, 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 que es que fue derbi. Madre mía, ¿cómo estoy hoy? No te digo yo. No te digo. No te digo yo cómo estoy hoy con la cabeza. Bueno, Cadreita y Sporting Melides, ambos se enfrentaban este fin de semana. El Cadreita 8 puntitos y el Sporting Melides 4. Cuéntanos, porque además empate a 2, ¿no, Miquel?
Sí, sí, nos ha coincidido ahí ese cruce de equipos, por eso por eso nos hemos liado. No pasa nada, tabla, es normal, no, no te preocupes. Bueno, sí, empate a 2. En un partido, la verdad que también entretenido, ¿no? La tónica de los que hemos comentado antes, con muchas alternativas en el juego, con vaivenes en el marcador, como no puede ser de otra manera en un partido con 4 goles, y en un partido en el que fue tirando el carro constantemente fue el Cadreita, ¿no? Que como equipo visitante, la verdad que no está funcionando nada mal, y consiguió adelantarse en el marcador, no solo con el 0-1, sino también después, ¿no? Y además antes de que terminara la primera parte. Sin embargo, el Sporting Melides, apoyado también en su público, consiguió empatar, la verdad, con un gol muy bonito desde lejos, que sorprendió a Luis Militino, el portero del Cadreita, que estaba un poquito adelantado, y supuso ese empate a 2.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí este fin de semana el grupo 4 de Primera Regional. También tenemos presencia de nuestros equipos en el grupo 3. Si te parece, Miquel, nos metemos con ello. Aquí tenemos San Adrián, Milagres, Funes y Peña Azagresa B. En lo más alto de la tabla, en el primer puesto, con 18 puntazos, el San Adrián. Este fin de semana ganaba 1-0 en casa.
El San Adrián, que lo estamos viendo en todas sus versiones, ¿no? En la versión arrolladora y goleadora, y también, como en el caso de este partido ante el Urencia, en su versión pues más práctica y más funcional. Un partido, la verdad, que reñido, físicamente bastante duro, en el que consiguieron un gol en el minuto 30 y supieron tener saber estar, paciencia y rentabilizar ese único gol y aguantar los envites de un Urencia que fue un equipo bastante, bastante fuerte, ¿no?, en la contención. Así que seguimos con un San Adrián fiable y que sigue, como decimos, en lo alto y merecidamente.
Bueno, pues segundo en la clasificación, por orden, segundo de nuestra zona, porque segundo tenemos a Lodosa, tenemos al Milagres con 10 puntitos. Este fin de semana, además, ambos se enfrentaban, segundo con tercero. Empate a 1.
Sí, empate a 1, y la verdad que una pena para Milagres, porque se mereció ganar el conjunto de Milagros este partido ante Lodosa, otro de los rivales fuertes del grupo. Pese a empezar perdiendo muy prontito, consiguieron empatar por medio de un gol de Polillo, y después tuvieron infinidad de oportunidades para haber marcado el 2-1, pero por falta de puntería, también por mérito del portero rival, pues no lograron derribar esa muralla, ¿no?, del Lodosa.
Bueno, el Funes está cuarto, empatado a puntos con el Milagres, eso sí. Este fin de semana, victoria por todo lo alto, en casa, además, Funes 4, Sesma 0.
Sí, la verdad que fue un partido con victoria clara para el Funes, pese a que, por lo visto, en el campo, la primera parte fue un poco, digamos, no vamos a decir aburrida, ¿no?, pero bueno, bastante plana, ¿no?, en cuanto a lo que fue el juego, pese a que se adelantó el Funes en esa primera parte. Aún así, bueno, en el segundo periodo, pues empezó el festival goleador, ¿no?, del equipo funesino, y el público se fue mucho más contento a casa. Y además, bueno, pues cabe destacar también la vuelta de Alejandro, un jugador del equipo local que había estado pues un año prácticamente lesionado, y consiguió, bueno, pues volver, ¿no?, a ponerse las botas y a jugar, con lo cual le felicitamos y nos alegramos.
Bueno, pues eso, desde aquí, nuestra felicitación. Y cerramos este grupo 3 de Primera Regional, Miquel, con la Peña Azagresa B. Está sexto con 6 puntitos, ahí es 6-6, y este fin de semana ganaba también por 3-0.
Sí, la verdad que la Peña Azagresa ha conseguido ganar, no lo está haciendo mal. La Peña Azagresa, bueno, recordamos que al ser un equipo, los equipos B, ¿no?, que siempre tienen ese handicap de que buscan contar con gente más joven, mezclada con gente veterana, para hacer un poquito de trampolín, ¿no?, hacia el equipo. Pero en este caso, la verdad que ese handicap no lo están sufriendo, y lo vemos en partidos como este, ¿no?, en que consiguieron una victoria, la verdad que súper solvente, sentenciando en los minutos finales cuando el rival apretaba más, y logrando hacer un partido redondo.
Bueno, pues si te parece, pasamos a la siguiente categoría. Hablamos de regional preferente. Tenemos que hablar, como no, de nuestro Azcoyen, ¿eh? Batacazo, yo creo que inesperado, ¿no? Este fin de semana, bueno, no tanto, porque el Zarramonza está en lo más alto de la tabla, tiene 18 puntazos y está, bueno, pues eso, primero, ¿no? Pero sí que quizás esperaba un poquito más, ¿no?, del equipo de Peralta. Está sexto con 13 puntitos. Este fin de semana jugaba fuera de casa y perdía por 2-0, Mikel.
Sí, bueno, era, no sé si esperado o no, pero bueno, la verdad que entra dentro del guión, ¿eh? No es sorprendente, tampoco es, ¿no?, lo que dices. Zarramonza está siendo también uno de los equipos más fuertes de este grupo 2 de preferente, y jugando en casa, bueno, pues el equipo local a priori siempre tiene una pequeña ventaja, ¿no?, con eso del apoyo. Además, el Zarramonza, ¿no?, en Arroni, un pueblo pequeño en el que la gente se vuelca con su equipo y es complicado, ¿no?, puntuar. Bueno, pues este año están de dulce ahí en Arroniz, y el Azcoyen se topó con un equipo súper intenso que empezó arrasando, ¿no?, desde el principio con muchísimas ocasiones. Le salvaron los palos en alguna que otra de esas oportunidades, pero finalmente, bueno, pues sí que en la segunda mitad encajaron esos dos goles, pese a que también ellos probaron, ¿no?, suerte, pero no tuvieron la fortuna necesaria.
Bueno, pues a ver si la próxima semana conseguimos de nuevo esa victoria y estar en lo más alto de la tabla, porque está muy reñido este grupo de regional preferente en lo más alto. Hay muchos equipos con 13, 14 puntos que se están disputando esos primeros puestos. Mikel, San Miguel de la Raga, 10 puntitos. ¿Qué hacía este fin de semana?
Pues el San Miguel de la Raga este fin de semana ganaba el colista, en este caso el Cabanillas. La verdad que Cabanillas, junto con la Peña de Justiniana, pues lo está pasando un poquito mal, ¿no? En este inicio de temporada todavía no ha conseguido ganar, y porque tiene muchas bajas también en su plantilla el equipo cabanillero. Y el San Miguel se aprovechó de esa situación, ¿no? Hizo un partido, la verdad, que muy muy bueno, con dominio del juego, con goles además bastante psicológicos, ¿no? Porque uno fue en el minuto 43, a punto de acabar la primera parte, y otro cuando quedaba un cuarto de hora del final, ¿no? Aprovechó también la inferioridad numérica de Cabanillas, que se quedó con menos, con lo cual buena performance, ¿no?, de Cabanillas, por decir un anglicismo, y victoria importante también para el equipo de Málaga.
Claro que sí. Bueno, octavo en la tabla con 10 puntos, y décimo tenemos al Marcilla Aurora con 7. Tenemos a tres equipos de nuestra zona empatados a puntos, 7 los tres: Marcilla Aurora, el Castillo y también el Injerto de Berbinzana y Castillo de Miranda de Arga. Cuéntanos qué hacían los tres este fin de semana, Mikel.
Bueno, pues empezamos por el partido quizás menos vistoso por el marcador, que fue el 0-0 de Arenas de Allegui y el Marcilla Aurora. La verdad que con un partido con alguna ocasión, pero bueno, en líneas generales bastante poco vistoso. En el caso del Injerto, tuvimos un partido totalmente contrario, ¿no?, a esta tónica del Marcilla Aurora. El Injerto empató a 3 contra el Linés, jugando como visitante. Además, tuvo que hacer de tripas corazón ante un rival que tenía el partido prácticamente ganado en el minuto 80, pero en dos goles, dos acciones, una en el minuto 90 y otra en el 93, de Berbinzana consiguió empatar. Y por otra parte tenemos al Castillo, que sufrió, digamos, la ira, ¿no?, por decirlo de alguna manera poética, del Fontellas, que está siendo el equipo revelación de la temporada. Recién ascendido el Fontellas, pero en casa está siendo intratable. La verdad que muchísimos equipos han claudicado allí en el municipal de Fontellas, entre ellos el Azcoyen hace unas jornadas, y esta vez le ocurrió al Castillo, ¿no? Un equipo, la verdad, que súper intenso, que juega muy bien el contraataque y supo aprovechar sus ocasiones.
Bueno, pues nos queda solamente hablar de mi Falcesino en puestos de descenso, 14, no terminan de levantar cabeza, tan solo 5 puntitos los que han conseguido arañar desde que comenzó esta temporada. Este fin de semana de nuevo batacazo con el Murchante 4, Falcesino 1.
Sí, también mala suerte, ¿no?, toparte con un equipo también como el Murchante, que está demostrando que tiene muchísimas mimbres de poder ascender a autonómica, ¿no? El Murchante, recordamos también que es un recién descendido de autonómica, de la primera autonómica, y está buscando por todos los medios volver, ¿no? Se ha reforzado súper bien, además, con algún que otro jugador con muchísima experiencia en tercera división. Y bueno, pues lo pagó el Falcesino, que sin embargo se adelantó en el marcador, esto hay que decirlo. El Murchante comenzó ganando el Falcesino, pero arreglo enseguido, ya empató el equipo azulón, y bueno, pues ya el conjunto de Falces fue pagando esa reacción de los locales y ya no pudo reaccionar.
Bueno, pues a ver si vamos levantando el vuelo para estas semanas que falta nos hace. Si te parece, Miquel, dejamos atrás esta categoría de regional preferente, pasamos a hablar de autonómica. Vamos a hacerlo así un poquito más rápido para que nos dé tiempo. Aquí tenemos 5 equipos de nuestra zona. En lo más alto, el Alesbes, cuarto con 12 puntos. Este fin de semana ganaba al Mendy. Teníamos ahí esa especie de derbi. Ganaba por 0-1. El Mendy está noveno con 10.
Sí, la verdad que un partido también bonito, ¿no? Con la, bueno, pues los equipos de la zona, un poco lejanos geográficamente, pero siempre un partido interesante. Y el Alesbes, que también está siendo un equipo que está rentabilizando mucho sus goles, ¿no? Está ganando mucho por la mínima y en este caso pues supo aguantar y aguardar esa oportunidad, porque había sido un partido súper reñido en lo que a ocasiones se refiere, con unas defensas muy bien puestas, y a falta de un cuarto de hora consiguió ese 0-1 que le tiene cuarto, ¿eh? La verdad que bonito, ¿no? Era el Alesbes ahí en esos puestos de promoción.
Bueno, pues eso, cuarto y noveno, 12 y 10 puntitos respectivamente. Fíjate, aquí también lo reñida que está la cosa, Miquel, que tan solo con 2 puntos de diferencia el cambio en la tabla es bastante significativo. Con 10 puntitos tenemos también a la Peña Zagresa, que este fin de semana se enfrentaba al Beti Casedano y perdía por 2-1.
Sí, el Beti Casedano, que comentamos con rapidez, pero bueno, se está convirtiendo en el verdugo de esa Peña Zagresa, porque recordamos que le ganó la final de la Copa IMQ.
En Falces, ¿no? Además, fue.
Eso es. En Falces, hace no muchos meses, ¿no? Entonces, bueno, pues se repite la historia, la verdad que es una pena para la Peña Zagresa, ¿no? Bueno, también partido con alternativas, con, digamos, acciones puntuales, ¿no? El primer gol, pues, llegó casi sin querer, muy prontito. Y con el 2-0 ya del Beti Casedano, pues a la Peña Zagresa se le complicó la cosa, porque solo le quedaban 25 minutos, ¿no?, de reacción, y consiguió a cortas distancias, pero poco más pudo hacer.
Bueno, nos queda por hablar del Larrate de Carcastillo, que estábamos acostumbrados a verlo en lo más alto de la tabla. Ahora está decimotercero con 8 puntitos, los mismos que el Erriberri. Cuéntanos, ¿qué hacían ambos equipos este fin de semana, Miquel?
Bueno, pues el Larrate, muy rápido, perdía 0-1 contra el Avance. La verdad que con un partido no demasiado malo, ¿no?, en lo que es la táctica y la propuesta de juego, pero bueno, al igual que en otros encuentros, pues lo mismo, ¿no?, una acción un poco puntual del Avance pues supuso el 0-1. Y por otra parte, el Erriberri, que sufrió un correctivo bastante severo contra el Lourdes, además el equipo del barrio de Tudela, que está reaccionando de una manera increíble, porque había empezado fatal, una temporada fatal, y ahora parece que se han cambiado las tornas, ¿no? No dio opción el Lourdes al Erriberri, que no tuvo el balón, no tuvo la posesión y bueno, pues sufrió digamos la puntería del equipo tudelano.
Bueno, pasamos a hablar de tercera, donde solamente tenemos al Riberega en puestos de descenso, Miquel, decimonoveno con 10 puntos, y es que menudo batacazo el de este fin de semana. Burladés 6, Riberega 0. Lo repasamos rápidamente para que nos dé tiempo a hablar de la Peña.
Sí, muy rápido, poco que comentar, ¿no? Con este 6-0, el Burladés también un equipo con mucho potencial, ¿no?, en esta tercera Navarra, y un partido en el que tampoco jugó demasiado mal el Riberega, pero sí que, bueno, pues se vio superado en las jugadas en las que el Burladés llegaba a la línea de tres cuartos, ¿no? La verdad que cuando te meten unos cuantos goles ya psicológicamente lo pagas, y eso es lo que le ocurrió. Y bueno, una pena que se haya metido tan prontito ahí, pero bueno, yo estoy seguro de que tiene potencial para salir de él.
Bueno, y pasamos ahora sí a hablar de segunda B, donde tenemos a nuestra Peña Sport, sigue última, puestos de descenso, en el puesto número 20, es el único equipo de toda segunda B que no ha conseguido ganar ni un solo partido, se mantiene a cero a pesar del cambio de entrenador, a pesar de la destitución de David Ruiz hace ya unos cuantos días. Este fin de semana, Baracaldo 2, Peña Sport 0, de nuevo derrota para los de Tafalla, Miquel.
Sí, y en la tónica de siempre, ¿no? La verdad que los partidos de la Peña están siendo dolorosos por las derrotas, pero también están siendo muy dolorosos, y me imagino que para el cuerpo técnico mucho más, porque se repite el esquema, ¿no?, el patrón de los partidos. La Peña aguanta muy bien la primera parte, es un equipo que compite, que tiene sus opciones, que está serio en defensa, y en este caso ocurrió lo mismo, ¿no? Pero en la segunda mitad, pues el Baracaldo consiguió 2 goles, además, con un minuto de diferencia, ¿no?, con lo que eso te mata mentalmente, y eso es lo que le ocurrió al equipo de Rodrigo Hernando, que ha cogido las riendas del del conjunto Tafalles, este entrenador burgalés, con familia también en Navarra. Y bueno, él insiste en que confía en la gente, ¿no? Pero desde luego que bueno, psicológicamente está la cosa complicada y los números pues son poco halagüeños. Uh-huh. Pero bueno, no podemos resignarnos todavía, desde luego.
Bueno, eso nunca, hay que continuar luchando y estamos seguros de que la Peña Sport es lo que harán, es que no nos queda otra, ¿eh? Así que bueno, desde aquí nuestro ánimo, ¿eh? que falta hace. Mikel Arilla, muchísimas gracias por estar con nosotros en una mañana más de lunes repasando el fútbol. ¿Tenemos revista esta semana?
Esta semana tenemos revista y os lo contaremos el miércoles.
El miércoles no.
Es festivo, es verdad, ¿no?
El miércoles es festivo.
Nos lo contaremos.
Así que tú y yo hablamos entre bambalinas y o mañana o el jueves ofreceremos esa información en torno a la revista a nuestros oyentes. Mikel, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu tiempo. Vuelvo a estar contigo estos días.
Un placer, Paula, como siempre. Un saludo.
Igualmente, adiós. Un minuto y alcanzamos las dos. Tenemos que despedirnos por hoy. Les recuerdo, volvemos a estar con todos ustedes, como siempre, mañana a partir de las 12:30 y estaremos en las ondas hasta las 2. No nos fallen, disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana.
Las 2 de la tarde y la 1 en Canarias.